la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la elección de la lechuza común como ave del año 2018, según votación organizada por Silver Life. Nos acompaña Juan Carlos del Moral, coordinador del área de estudio y seguimiento de avifauna de Silver Life. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a empezar hablando sobre Silver Life. ¿Qué es esta organización?
Pues una organización de defensa de la naturaleza, que como eje conductor tenemos las aves. De toda la vida pues ha habido muchísimos expertos en nuestra organización, ornitólogos puros y duros, y investigadores y profesores que montaron la organización, y a través de las aves intentamos proteger todo nuestro medio ambiente lo mejor posible.
¿Y qué proyectos desarrolláis?
Pues son muy diversos. Hay un área completa de educación que se dedican a trabajar con niños, colegios y numerosos proyectos de educación. Hay otra parte que nos dedicamos, donde yo trabajo, a inventariar todas las aves, no solamente a saber dónde están cada una de las especies en todo el territorio español, sino cuántas hay en cada zona y además si su evolución es positiva o negativa. Y eso da pie, con tantísima información que la hacemos todo a través de trabajo de voluntarios, tener una información que no tiene ni siquiera el gobierno español ni las comunidades autónomas con tanto detalle, y trabajamos en conservar. Hay todas otro área, unas personas que se dedican a decir, mirad, el Milano Real está en un declive enorme, el Alcaudón Real tiene un declive enorme y hay que trabajar con él, hay que incluirlo en esta categoría de amenaza, hay que hacer su plan de recuperación. Identificamos cuáles son los problemas de las aves, cuáles son las aves que tienen más problemas, intentamos trabajar en su conservación, porque a través de ellas vamos a conseguir que se conserve todos los tipos de hábitat y todas las zonas más importantes, y además pues ayudaremos que sí a los mamíferos, a los anfibios, a los reptiles y a toda la fauna en general.
Juan Carlos, si te parece, vamos a hablar sobre esa selección del ave del año. Se inició esa convocatoria en 1988, pero ¿cuál es su finalidad?
Con un hilo conductor de una especie muy concreta que tiene unos problemas muy concretos, hacer llegar a la gente a través de una ave común habitualmente cuáles son los problemas ambientales que están originando el declive de esa especie y de todas las que están ligadas a ese hábitat o a ese tipo de vida que tiene esa especie concreta. En este año habíamos elegido tres especies. Hay tres casos en los que hay grandes problemas así globales. En las aves de montaña y las carroñeras todavía se utilizan muchos venenos y utilizábamos para dar a conocer ese problema el alimoche. En las zonas costeras hay un problema enorme de secación de zonas húmedas y de ocupación turística de todas nuestras playas, y utilizamos al chorlitejo patinegro y luego la lechuza para transmitir a la gente el grandísimo problema que tenemos en nuestros medios agrícolas y el abandono de nuestros pueblos. Y votó la gente, y este fue el problema más grande que identificaron todos, y vamos a intentar transmitir todos los problemas que existen en nuestros pueblos, en nuestros medios urbanos, en nuestros medios agrícolas, a través de la lechuza, dar a conocer la lechuza y que la gente pueda influir en que cambie todos estos problemas que están originando el declive de todas estas especies.
En la edición de este año votaron 3.796 personas. ¿Qué vinculación tenían o tienen con Silver Life?
Muchas veces le comunica a todos los socios, que son casi 13.000 socios, pero además se hizo el llamamiento a través de las redes sociales. Entonces es mucha gente muy diversa, sencillamente que tienen una sensibilidad hacia proteger el medio ambiente con un nivel, y entonces deciden participar para ver si podemos entre todos revertir el declive de estas especies y los orígenes de estos declives.
Si te parece, Juan Carlos, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre ya lo que es en sí este ave. Concretamente pertenece a la familia de los tónidos, pero ¿cuántas especies tiene?
Los titónidos realmente solamente esa especie, Tito alba, pero está dentro del grupo de las rapaces nocturnas, que tampoco son muy numerosas. Son estrigiformes, la siguiente clasificación taxonómica por encima de familia. Ahí se incluyen todas las ocho especies concretamente, donde están el mochuelo, el cárabo, el búho real, que sí es más conocido por las personas. Dentro de todas esas rapaces nocturnas, uno un poquito especial, y por eso tiene una familia aparte, es la de los titónidos, y es la Tito alba, que es nuestra lechuza común de todos los pueblos.
Pero aquí en España hay dos más, ¿no?
Luego está la lechuza de Tenglán, la lechuza campestre, que son bastante más escasas y no son aves comunes. La lechuza de Tenglán cría en zonas muy concretas, en pinares muy altos de Pirineos, y la lechuza campestre en medios agrícolas también, pero muy alejada de las personas, en mitad de los cultivos, y es bastante escasa y solamente cría puntualmente en algunos sitios de Castilla y León.
¿Y la lechuza majorera?
Sí, es lechuza común, la lechuza que conocemos aquí en la península. Lo que pasa es que al estar durante tantos siglos aislada en Canarias, casi que forma una especie aparte, tiene otro colorido, tiene otro tono el plumaje, pero de estructura todo es igual que nuestra lechuza.
¿Y la gutata que inverna aquí en España, que viene en el procedente del este y centro de Europa?
Sí, pues es muy parecida, casi no se diferencia si no la capturas y le haces análisis de medidas y morfológicos. Es casi igual que la nuestra, tu especie es dentro de la especie de la lechuza común.
Si te parece, Juan Carlos, vamos a hablar sobre algunos datos. ¿Cuánto mide la lechuza común?
Con las alas abiertas tiene casi un metro, son casi 80, 90 centímetros. De pie, pues son cerca de 20, 25 centímetros los que llegan a medir. Es un ave más o menos de medio tamaño, pero muy curiosa porque tiene una estructura muy diferente al resto de los pájaros, que tienen cada ojo dirigido a un lateral de su cara y un pico prominente. La lechuza parece que tiene una cara como las personas, una cara plana con los dos ojos dirigidos hacia adelante. Y eso es lo que llama más la atención de un pájaro que tiene una estructura bastante diferente al resto de los pájaros.
¿El vuelo es especial en estas aves?
Sí, está adaptada a la caza nocturna de ratoncillos y grandes insectos o salamanquesas. Las lagartijas están nocturnas, tienen un oído muy fino y entonces en su plumaje tienen unas especializaciones que llamamos vibrisas, son unos pelillos que le hacen que al batir las alas no hagan absolutamente nada de ruido, como si lo hacen otras aves. Entonces hacen un sonido totalmente silencioso y entonces son muy eficaces en su caza nocturna para ratoncillos y topillos.
Me imagino que la sensibilidad de la vista será especial, alta, ¿no?
Claro, tienen lo que se llaman unas células dentro de los ojos que se llaman bastones, tienen muchísimo más y ven, no perfectamente, pero ven muchísimo más que las personas. Como todos los animales nocturnos, están especializados en eso, no solamente la vista, también el oído. Tienen sus orejas, que son unas cavidades a los laterales de la cara, igual que nosotros, las tienen ligeramente desplazadas, una un poquito más alta de otra. Entonces eso le facilita una cosa que se llama ecolocar a través del sonido. No hace falta ver al ratón, sino que le llega el sonido de una parte más a un oído antes que al otro y con eso sabe identificar el punto exacto donde está el ratón y puede, solamente por el oído, localizarlo y cazarlo.
Lo que me ha sorprendido es la variedad de canto que tiene. Tengo anotado aquí variedad vocal 17.
Sí, la verdad es que es poco conocido la cantidad de variaciones en los cantos que tienen las aves. Hay otras como los carboneros que tienen muchas más todavía, pero tienen mucha variedad en el canto y casi todas ellas son un poco tenebrosas y por eso en algunos sitios son un poco mal vistas y por eso han sido también tan utilizadas por magos, por druidas y por todas estas mundillo, digamos, un poco siniestro, porque ese sonido ha llamado siempre la atención en todos los pueblos.
¿Ese bufido?
Sí, ha sido un bufido que en algunos sitios se pensaban que eran espíritus y cosas raras. Y ha originado bastante polémica muchas veces.
¿Y de qué se alimentan estas aves?
Pues se alimentan de pequeños roedores como topillos y ratoncillos, pero también de grandes insectos como langostas y también de algunos reptiles nocturnos que se llaman salamanquesas. Son unos reptiles que están en las paredes de las casas de los pueblos. Grandes insectos, pequeños reptiles y pequeños roedores.
Juan Carlos, ¿y qué es esa famosa bola egralópila?
Sí, no son capaces de masticar como los mamíferos o otros animales y entonces lo que hacen es tragarse el ratoncillo o el saltamontes entero y al no poder masticar no pueden triturar los huesos, ni los pelos, ni nada. Entonces, con toda la parte que no es carnosa, que no digieren, se construye una pelota en su estómago y la regurgitan. Regurgitan una pelota de pelo y huesos, que además luego nos es muy útil para identificar los nidos, porque están toda la base de los nidos llena de agrópilas, y nos es muy útil también para conocer su alimentación. Se ve el interior, y por los huesos que tiene, se ve qué especie de ratoncillos, qué especie de topillos, y cuál es su dieta. Es muy interesante.
Antes has hablado de que se relaciona con la muerte, con lo tenebroso, pero también tiene elementos positivos. Por ejemplo, con la sabiduría se relaciona, ¿no?
Sí, muchas veces los druidas, los magos, son los que han generado más conocimiento o más sabiduría. Los druidas no solamente son gente tenebrosa, sino vienen a ser los médicos de la Edad Media o más antiguos. No solamente tiene en ese sentido cosas muy positivas y relacionadas con ese mundo, sino que, como decíamos, al tener en cuenta su alimentación, son fenomenales insecticidas para nuestros campos de cultivo y fenomenales rodenticidas. Son, digamos, los rodenticidas naturales los que eliminan los ratoncillos y las langostas que consumen nuestro grano y nuestras zonas cultivadas. Entonces, el insecticida y el raticida natural sin tener que echar venenos al campo.
¿Cuál es el hábitat de estas aves?
Pues están muy ligadas al medio urbano y a todas las construcciones humanas. Es cavernícola, digamos que cría en agujeros. Todas las construcciones ganaderas tradicionales han tenido muchos agujeros y también en los campanarios ha habido sus huecos donde están las campanas y han criado siempre en esos espacios. Y luego sí, de forma natural pueden criar en cualquier hueco de árbol. Pueden estar en el campo, pero mayoritariamente están en las construcciones agrícolas y ganaderas y en los pueblos.
Y su campo de acción varía según sea temporada de verano o de invierno, ¿no?
Casi siempre están ligadas a todos esos medios agrícolas y ganaderos que están en el entorno de los medios urbanos. Sí, es verdad que llega población procedente de Europa en invierno y se dispersan más por muchos campos, pero siempre campos abiertos donde ellas puedan identificar bien sus presas y tener acceso a ellos más que en bosques cerrados, en zonas arbustivas cerradas.
Algún excusante se preguntará, ¿y cuál es la vida media de estas aves?
En cautividad siempre los animales viven más, pero hay aves anilladas y recuperadas con 10 y 12 años. O sea que es fácil que vivan 10, 15 años la mayoría de ellas, si se les deja vivir tranquilos.
Vamos, si te parece, Juan Carlos, a hablar sobre el declive de esta población. ¿Se puede estimar en porcentajes?
Sí, existe un programa de seguimiento que desarrollamos desde Sea Overlife desde hace casi 15 años, en el que consiste que cualquier voluntario en el entorno de su casa o del pueblo o donde habitualmente vaya los fines de semana hace 5 puntos de escucha en primavera, que llamamos el programa Noctua. Pues con ese hay casi más de 700 personas que hacen estos 5 puntos cada uno, o sea que son varios miles de puntos muestreados en toda España que lo repiten todas las primaveras. Y entonces cuando vamos al pueblo y dicen los paisanos, antes había más lechuzas, había más mochuelos, pues ahora se le puede poner cifra porque al repetir esos censos donde contabilizan cuántas se oyen cada noche, pues ahora podemos decir que el declive en España de la lechuza en los últimos 15 años está en torno al 13%. Y en algunos sitios, en el sur de España, donde la zona es más agrícola, el declive es mayor. El declive es casi del 50% de la población.
¿Y cuáles son las causas de este declive?
Si nos fijamos en el hábitat que ocupa, que son esas las zonas rurales y las zonas agrícolas, pues vemos que al compararlo con lo que ocurre con otras aves, que están ligadas a esos medios, que también tienen declives enormes, pues concluimos en que, a pesar de que siempre ha habido lechuzas atropelladas, siempre ha habido lechuzas electrocutadas o tiroteadas, que es otra de las grandes amenazas en los tiroteos por disparo de cazadores ilegales, pues todas esas amenazas las han ido aguantando y la población no había tenido nunca un declive tan grande como en la última década o en las últimas décadas. Y eso viene por la grandísima transformación agrícola que ha tenido el medio agrícola. Ahora se utiliza una cantidad de fitosanitarios impresionantes, se utilizan herbicidas permanentemente, con lo cual se elimina todos los ratoncillos, todos los topillos, todos los altamontes, todos los grillos, se elimina toda la vida en el campo. Ahora andamos por el campo, ni oímos grillos, ni vemos altamontes. Se ha eliminado la alimentación de la lechuza y de todos los animales que ocupan este medio.
¿Y el despoblamiento de la zona rural también influye?
Mucho, pues antes, a través de la gente que vivía en el campo, pues mantenía sus pequeños rebaños, y esos pequeños rebaños siempre estaban ligados a construcciones tradicionales en las que en las partes de alta de las construcciones ganaderas se guardaba la paja, y ahí es donde criaban las lechuzas. Todos estos sistemas están abandonando, se derrumban estas construcciones, desaparecen todos los ratocillos que hay ligadas a los rebaños. Cuando no se hunden estas casas, se transforman en casas rurales o en viviendas, con lo cual no solamente hemos eliminado sus fuentes de alimentación, sino que también hemos eliminado sus puntos de cría. Ya no tienen tantos agujeros en los pueblos como tenían antes, bien porque se hunden los pueblos enteros, bien porque se hunden las casas donde vivían o se transforman, y estamos eliminando sus puntos de cría también.
Esta ave, Juan Carlos, está protegida en España. Concretamente está incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, ¿no?
Sí, de toda la vida se ha reconocido que es un fenomenal insecticida y rodenticida, y entonces no hacía ningún daño, sino que siempre beneficia a la agricultura. Y siempre ha estado protegida para que siga siendo un insecticida y rodenticida natural. Estaba dentro de las especies catalogadas y con este declive no solamente debe estar protegida, sino que debería estar en una categoría de amenaza pues casi vulnerable o en peligro. Y eso implica que se deben hacer planes de gestión y de recuperación de esa especie, o sea, eliminar todos los problemas que están originando el declive de esta especie para que se revierta su tendencia.
Y la lechuza majorera sí que se incluye en ese libro rojo de las aves de España, categoría en peligro, ¿no?
La lechuza majorera es que es muchísimo más escasa que la que cría en toda la península y entonces al ser tan escasa solo por su número estaba incluida en el catálogo de especies amenazadas de Canarias, efectivamente.
Algún excusante se preguntará, y ante todo esto que estamos planteando, ¿qué se puede hacer? Me imagino que una de las iniciativas sería mejorar la biodiversidad, ¿no?
Claro, la clave es eliminar todo lo que está originando la pérdida de biodiversidad de nuestro entorno. Concretamente, la política agraria comunitaria es la que está originando o facilitando esos usos intensivos de insecticidas y herbicidas, esa eliminación del Lindes, que es donde se crían todos los ratoncillos, topillos, y se hacen grandes explotaciones agrícolas de kilómetros y kilómetros donde luego la maquinaria puede actuar libremente. Pero además de eliminar los montículos y las lindes donde crían toda la fauna, pues se llena de herbicidas y insecticidas, con lo cual lo vemos todo muy verde, unas extensiones enormes e inmensas, pero infértiles en el sentido de biodiversidad, de fauna y flora y natural y de insectos.
Juan Carlos, y Soberlife, ¿qué espera en 2018 de esa ley que apruebe el Congreso sobre el cambio climático?
Que se construyan sistemas de explotación de nuestro medio mucho más sostenibles, de forma que podamos no contaminar tanto, de forma que se mantenga mucho mejor toda nuestra naturaleza, y se acidifiquen las lluvias y eliminen nuestros bosques y nuestra flora, que la lucha contra el cambio climático mejore la naturaleza en sí en general.
También en 2018 se abrió un proceso de revisión de la Directiva Marco del Agua.
Sí, efectivamente, aunque la lechuza común no está muy ligada a los medios acuáticos, todos los sistemas naturales que mantienen eso, el entorno rural vivo, pues es lo que facilita que toda la biodiversidad, no solamente ratoncillos y topillos, sino que hay ratoncillos y topillos gracias a que hay zonas húmedas, todo un ecosistema en buen estado de conservación. Y eso esperemos que mejore nuestro medio ambiente.
Y concretamente, Juan Carlos, Soberlife, ¿qué es lo que propone para de alguna forma conservar esa especie en 2018?
Vamos a hacer primero un grandísimo esfuerzo en concienciar a la gente que consuma productos ecológicos y que nos ayude a que se cambie la política agraria común, porque eso no solamente favorecerá que nosotros comamos de forma más sana, sino que nuestra biodiversidad en el campo se mantenga en un estado mucho más natural y no solamente tengamos vida más sana en el sentido de que comamos mejor, sino que cuando vayamos al campo podemos disfrutar de la fauna y la flora en estado mucho más natural de lo que estamos convirtiendo actualmente el campo.
Y en cuanto a colisiones, electrocuciones y atropellos, ¿qué se podría decir?
Seguimos luchando en que todos los tendidos eléctricos se construyan de forma adaptada a que eliminen esas construcciones, que no solo la lechuza, hay decenas de especies de aves que mueren electrocutadas, entre ellas las famosas cigüeñas, que estamos trabajando con todas las compañías eléctricas para que eliminen todos los puntos peligrosos y todos los sistemas peligrosos con los que se están construyendo los nuevos tendidos, pues eliminen esta fuente artificial de mortalidad de fauna.
¿Es cierto que con la saga de Harry Potter se ha aumentado en Asia el comercio ilegal de estas aves?
Sí, en España menos, pero en algunos países, especialmente de Asia, que hay más especies todavía de lechuzas que en España, sí, efectivamente se expolia muchísimo en el campo estas aves de su medio natural y de sus nidos y se comercializan, que muchas de ellas no se adaptan y mueren, pero otras viven, pero hay en cautividad y de forma tan artificial que es una pena, no solamente por ellas, sino porque se afecta mucho a las poblaciones naturales. Y ya con los declives que existen de forma natural, pues otro factor más de amenaza que elimina ejemplares del campo.
Juan Carlos, si hay algún escuchante que quiere ponerse en contacto con vosotros para recibir más información sobre este año de la lechuza común, ¿cómo lo puede hacer?
Llamando a Soberlife o escribiendo a seo@seo.org, le atenderemos encantados.
Juan Carlos del Moral, coordinador del área de estudio y seguimiento de avifauna de Soberlife, gracias por tu intervención en la Laguna Seria Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por atender estos asuntos también.
Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.